Hola, soy Nuria Sierra y te doy la bienvenida a este canal de podcast titulado Pasión por la escritura creativa. Soy consultora literaria y mentora de escritores. Mi misión es ayudar a los apasionados de las palabras a desarrollar todo su talento en el proceso de escritura y a terminar sus proyectos literarios. En este canal quiero compartir contigo toda mi experiencia acerca de técnica narrativa, trucos de escritura y motivación para escribir. Este es un nuevo episodio de Contraportada, el programa exclusivo dentro de mi canal en el que entrevistamos a escritores y a escritoras exitosos para conocer su faceta más desconocida y su lado más personal. En este episodio vamos a entrevistar a Maite Núñez. Ella es una experta en el cuento, tiene 2 libros de relatos publicados en la editorial Base que se titulan Cosas que decidir mientras se hace la cena y todo lo que ya no íbamos a necesitar. Antes de ir al contenido de este episodio, me encantará que te suscribas al canal, ya sea en iVoox, Spotify o Apple Podcast. También puedes escucharlo en mi canal de YouTube. Asimismo, te invito a que te suscribas a mi newsletter en nuriasierra.com. Y allí también en mi página encontrarás una clase gratis en la que podrás descubrir cómo poner fin a tu novela de una vez por todas, sin agobios, sin frustraciones, en un tiempo récord, para impactar y dejar huella en tus lectores. Hola Maite, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Nuria, muy bien. Gracias por invitarme.
Bueno, muchísimas gracias a ti por compartir este rato con nosotros en el micrófono de Contraportada. Es un placer que estés aquí y bueno, ya que este año no nos hemos podido ver en la Feria del Libro, bueno, pues al menos nos reunimos en este espacio para charlar. Y si te parece, lo primero que les voy a contar a los oyentes de Contraportada es cómo te conocí. Yo creo que tú te acuerdas, ¿no?
Hombre, pues sí. Sí, porque además estoy muy agradecida.
Pues fue en el 2015 cuando publicaste tu primer libro de relatos, que la presentación era en Madrid, en la mítica librería Rafael Alberti, y la iba a hacer Javier Morales, que es profesor del taller de escritura de Clara Obligado, sí, y resulta que Javier, no sé, se comprometió, pero al final no podía porque tenía que hacer un viaje, bueno, no recuerdo muy bien. El caso es que me preguntó que si podía hacer la presentación, y yo, como soy así de impulsiva, que me apunto a una peste, yo dije que sí. Y luego pensé, digo, bueno, ¿y si el libro me horroriza? Así.
¿Qué podía haber pasado, claro?
¿Qué podía haber pasado? Digo, ¿y si el libro no me gusta? ¿Qué voy a hacer de un libro que no me gusta? Pero bueno, la verdad es que resultó ser todo lo contrario. Lo devoré, me pareció una maravilla. Te conocí, que dije, wow, he conocido a una escritora de categoría, experta en el género cuento, y luego volvimos a repetir experiencia en la presentación del segundo libro.
Efectivamente, 2 años después, en el 2017.
En el 2017. Así que bueno, primero voy a hacer una presentación así un poco oficial para que la gente te conozca, contando así como los puntos más relevantes de tu vida y luego ya. Vamos viendo, vamos añadiendo. Bueno, pues Maite Núñez, ¿quién es? Pues ella nació en Barcelona en 1966, es licenciada en Historia Moderna y Contemporánea y ha cursado la licenciatura de Documentación y el doctorado en Periodismo. Sus inquietudes literarias, junto con su interés por el mundo de la comunicación, la han llevado a realizar varios cursos en el ámbito de la edición, de las tecnologías de la comunicación y de la creación literaria. Ha publicado cuentos, artículos, reseñas literarias en distintas revistas y antologías. Entre los premios literarios más destacados ha recibido el Premio Internacional de Relato Tomás Fermín de Arteta en el 2007, el Luis del Val en el 2011 y el Premio de Relato Corto Diari de Terrassa en el 2014. Y además en el 2012 resultó finalista del Premio Hucha de Oro. Tiene 2 libros de relatos publicados maravillosos y fantásticos, ambos en la editorial Base, que se titulan, títulos largos, eso sí, Cosas que decidir mientras se hace la cena, que decíamos que se presentó en el 2015, se publicó en ese año, y Todo lo que ya no íbamos a necesitar 2 años después, en 2017. Y bueno, esta es la presentación oficial, pero ahora yo te pregunto, ¿quién es de verdad Maite?
Adelante. Pues mira, Maite es una señora ya con una cierta edad. La has desvelado al decir el año de nacimiento, no tengo ningún problema porque bueno, contrariamente a lo que una pensaba cuando era joven, cumplir años ahora para mí es una medalla, uh-huh. es un paso adelante. Y es una persona que empezó a escribir de pequeña, pero que no le dio gran importancia a esa capacidad o a esa habilidad, y que mantuvo esa pulsión dormida durante muchos años, hasta que en un momento esa pulsión dijo: no puedo, no puedes retenerme más, Maite Núñez, déjame salir, ¿no? Y hoy en día, pues Maite Núñez es una, pues eso, una señora de una cierta edad, que pretende vivir tranquila, que trabaja en una universidad y para quien la escritura es un modo de estar en el mundo.
Sí, una forma de estar en el mundo. Además, podemos decir la edad porque estás estupenda, así que nada, ni hablar de señoras.
Y sin cirugías.
Y sin cirugías, todo natural. Bueno, vamos con la primera pregunta, que se la hago a todos los escritores, todas las escritoras que pasan por Contraportada, que es: ¿qué te negarías a escribir?
Pues mira, si le diera vueltas a esto, yo creo que una cosa fácil sería que no escribiría nada así, que fuera por encargo, que no me gustara, pero es que por encargo he hecho cosas. No desde el punto de vista literario, no en el ámbito literario, he escrito mucho por encargo, ensayo hace muchos años, he escrito artículos de enciclopedia cuando se llevaban las enciclopedias, he escrito crítica literaria hace millones de años, pero en el ámbito literario creo que lo que nunca, o sea, quiero decir que si alguien me encargara, por ejemplo, hacer una novela histórica, que es algo que como lector a mí no me mueve mucho, 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 en cambio, si yo pudiera utilizar esa novela histórica, ese encargo, para vehiculizar algún tema que a mí me interesara, no tendría inconveniente. Fuera de eso, yo no escribiría algo en lo que no creyera yo misma y en lo que no pensara que puedo ser honesta con mi escritura. Es decir, no escribiría algo para ganar un premio expresamente, no escribiría algo que no me llenara, que no me satisfaciera. ¿Qué quiero decir con esto? Yo no vivo de la literatura, por lo tanto, mi economía no sirve, no depende de lo que escriba. Si tuviera que depender de lo que escribiera, no escribiría cuentos probablemente y tampoco hubiera dejado pasar tanto tiempo entre el último libro y este momento, ¿no? Por tanto, en conclusión, yo no escribiría nada que no sintiera que sale de, que siento la necesidad de escribir. Es decir, yo lo que escribo, lo escribo porque siento esa necesidad. Yo siempre digo que no escribo para, sino que escribo porque. Y entonces, eso amplía mucho, es decir, escribiría muchas cosas, pero siempre desde la honestidad.
Bien, muy interesante lo que comentas de la honestidad. Decías antes en la semblanza, cuando te definías, que escribías de niña. ¿Recuerdas la primera historia que escribiste?
Yo no sé si sería la primera, pero sí que tengo localizado una libreta, que a veces he enseñado en redes, que no está fechada, pero al lado de mi nombre pone quinto curso de EGB, ajá, lo cual más o menos lo sitúa hacia el 1975, con 9 años. Y la libreta tenía un ambicioso título, que era algo así como poesías, cuentos y comedias. Y estas comedias eran obras de teatro que yo escribía para representar en el colegio. Las poesías que tienen en esa libreta eran infames y los cuentos eran un remedo de las novelas que leíamos con aquella edad, de los 5, de Enid Blyton y los 7, Secretos y todo esto. Entonces, eso es de lo primero que yo tengo testimonio físico, digamos. Pero muy probablemente ya hubiera hecho alguna otra cosa antes. Sí que recuerdo que yo me inventaba muchas obras de teatro, pues eso, para representar en el cole. Que no sé si eso ya después se... Entiendo que sí, que lo materialicé físicamente en un papel, pero de eso ya no tengo testimonio. Entonces sí, yo vamos a decir que, como hacemos en historia, que ese es el primer testimonio escrito que hay de esa Maite escritora, pues es esa libretita con poesías, cuentos y comedias del 1975.
Qué bueno. Pero bueno, que esas poesías infames, bueno, a ver, hay que ser compasiva con la niña de 9 años que eras, que tampoco tenía
Ah, no, no, no,
antecedentes.
resulta muy tiernas, leídas.
Sí.
Sí, creo recordar una que se titulaba Primavera en la pradera o algo así, es decir,
Ay.
pues eso, ahora mismo lo que despierta es una ternura muy grande, claro.
Una ternura y sobre todo eso, recordar las cosas que hacías de niña, ¿no? Porque ¿qué te gustaba? ¿Qué te gustaba hacer de niña? ¿Qué talento crees que tenías? O bueno, a lo mejor lo mantienes o que lo has perdido a lo largo del tiempo.
Buf, talento.
Sí, de
Muchas
eso
cosas
quiero.
que. Cualquier cosa que tuviera que ver con la creatividad. Lo que pasa es que no he sido constante en ninguna de ellas y la única que después de un periodo guadiana de estar ahí escondido y de quedar por detrás de muchas actividades como el estudio, el ser madre, etcétera, pues volvió a aflorar, que es la escritura. Pero yo de pequeña pintaba, dibujaba, hacía manualidades, era bastante diestra con las manualidades. Pero nada de eso cuajó en nada. Es decir, es como si, bueno, pruebo y tal. Me gustaba mucho bailar. Eso sí es algo que no perdono a mis padres, que en algún momento dado me hubieran llevado a alguna academia o algún sitio donde realmente hubiera aprendido alguna técnica, porque es algo que me gustaba hacer y que me sigue gustando hacer, pero obviamente le dispenso a cualquier ser humano que está a mi alrededor de que lo vea, ¿no? Pero bueno, la única habilidad, si es que es tal, que se ha mantenido de la infancia hacia aquí, es la escritura, sin duda, sin
La
duda.
escritura, los poemas, bueno, en este caso los cuentos y las comedias, no, ¿no?
No,
No.
hemos, digamos, tomado otro rumbo,
Otro rumbo.
otro rumbo.
¿Coleccionas algo? ¿Te gusta el coleccionismo?
Tuve periodos en que sí, sin mucho criterio, coleccionaba sellos, ya no sé ni dónde los tengo, pero no he tenido nunca un afán coleccionista. Soy persona de tirar pocas cosas, pero tampoco puedo llamar coleccionismo a las cosas que pueda tener. No, no he tenido ese afán, a no ser que me digas que tener muchos libros pues se pueda catalogar como coleccionar, ¿no? Pero no, no soy muy dada a ese tipo de aficiones.
No, tener muchos, muchos libros es casi una droga, o sea, eso es casi una adicción más que una colección,
Sí,
sí.
sí, 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 sí. Yo a veces
Sí.
lo pienso, ¿no? Pienso mucho en dónde irán a parar esos libros cuando yo no esté, ¿no? Y entonces yo tengo amenazado a mi hijo que no los venda, que si no lo desheredo, si le veo la más mínima intención de deshacerse de los libros, lo desheredo, que haga lo que quiera con ellos, que no los lea nunca, que los, no sé, que los regale, pero me entristecería mucho saber que pueden acabar en un contenedor o no sé, se han dado casos, ¿no? O saldados, ¿no? Porque tengo muchos libros muy valiosos, no valiosos económicamente, sino valiosos en lo que significan para mí, en lo que han significado, porque muchos son de amigos que están dedicados, sea de gente cercana, como es tu caso, que tengo el último no, una vez estuve muerta no lo tengo dedicado, pero tus dos anteriores libros los tengo dedicados por ti y eso lo tengo en gran aprecio, ¿no? Pero también de gente pues mira, ahora tengo un libro, el último libro de Richard Ford, pues firmado por él. Pues oye, no sé, le añade un valor un poco, también, no sé si económico en un futuro, pero como mínimo sentimental, seguro.
Sí, estoy de acuerdo contigo. Eso te iba a decir que, claro, las dedicatorias yo creo que sí que le aportan un valor, por supuesto, sentimental. O sea, yo tengo, lo que tú dices, un montón de libros de amigos entre ellos los tuyos también, dedicados y, jo, pues es que les tengo muchísimo aprecio, pero yo creo que también en un futuro, ¿por qué no? Claro que sí, los libros dedicados tienen otra impronta, ¿no? Y tienen otro legado distinto, así que nada, a tu hijo lo mínimo es que lo done por lo menos a una biblioteca, ¿no? Eso sí podemos hacerlo, que lo
Sí,
done a
no,
una
no, no,
biblioteca.
esto me parecería una, si él no los quiere tener, me parecería una solución, me parecería una salida estupenda.
Una salida digna, sí.
Sí.
Bueno, pues vámonos, ya que nos hemos quedado en los libros, vamos a quedarnos en la literatura. ¿Qué es para ti el cuento?
Para mí el cuento es una manera de expresión que me es muy querida porque me suscita como lectora un reto y como escritora todavía más. Yo siempre digo que cada historia demanda una extensión. Y yo muchas de las cosas que he escrito en cuentos no las podría haber desarrollado en una novela. Entonces, para mí el cuento es un vehículo para expresar con una historia una serie de preocupaciones pues eso, de cosas que me pasan por la cabeza y que antes te decía que no podría escribir nada que no saliera de la honestidad, pues eso, es decir, para mí escribir es una manera un poco de exorcizar miedos, preocupaciones, incertidumbres, y entonces ahora mismo, de muchas de las cosas que he hablado, para mí el cuento es un vehículo perfecto. Tiene una fuerza, una dificultad, pero al mismo tiempo es tan agradecido que bueno, que me sigo moviendo, aunque pueda abarcar otros géneros, otras longitudes de onda, digamos, el cuento para mí es mi género preferido, sin duda.
Sí. Te iba a hacer, bueno, no te la iba a hacer, pero ahora sí que te la voy a hacer. La pregunta que odian todos los cuentistas. Adivina cuál es.
¿Para cuándo una
¿Para
novela?
cuándo la novela?
Hombre, a mí me gustaría que fuera al revés,
Sí.
que a los novelistas se les preguntara
Es
para cuándo un
verdad.
libro de cuentos, ¿no?
Eso
Esto
nunca
pasó
sucede.
en la presentación en Barcelona del segundo libro, de todo lo que ya no íbamos a necesitar. Tuve la gran suerte de que estuviera entre los asistentes la gran Cristina Fernández Cubas, y en el debate post presentación, digamos, pues salió esto, ¿no? Ella decía, oye, ¿y por qué? Porque siempre sale alguien del público que te lo pregunta con su mejor intención, ¿verdad?
Sí,
Pero
sí.
claro, esto a mí lo que no es que me moleste, no, no me molesta, porque digamos que yo ya he pasado, ya paso de estos debates de novela versus cuento, etcétera, ¿no? El cuento como entendido como una fase previa, como un entrenamiento para hacer una novela. O sea, para mí lo importante es encontrar la extensión justa para hablar de ese tema del que necesito hablar. Entonces, la novela saldrá, que saldrá probablemente, cuando aquello que yo quiera explicar necesite una estructura y una extensión que lo haga aproximarse más a una novela que a un cuento. Pero tiene que fluir de manera natural, no es digamos, una meta que yo me pongo, ni un objetivo que yo me propongo, ¿no?
Sí.
Saldrá, y de hecho tengo cosas, ¿eh? Pero ahora mismo no está en un horizonte muy, muy, muy cercano.
Sí,
Depende de lo que
sí.
llamemos novela, ¿eh? Porque también tengo entre manos otra cosa que no sé cómo llamarle. A mí me gusta mucho lo de los géneros híbridos. Entonces sí que es verdad que estoy trabajando en un texto que no sé cómo llamarlo. No sé si es una novela, si es autoficción, que ahora está un poco denostada. Pero bueno, es lo que yo digo, ¿no? A mí me dará igual si realmente acabo este texto y alguien le pone esta etiqueta, que a mí me horrorizan las etiquetas de texto de autoficción, pues a lo mejor no lo va a leer nadie, ¿no? Pero yo lo habré escrito desde la honestidad, porque en ese momento es lo que habré necesitado escribir, ¿no? Y
Sí.
bueno, espero que sí, espero que se llegue a materializar y ya le pondremos la etiqueta que convenga.
Sí. Hablabas de hibridación, ¿no? De géneros, como hace, por ejemplo, Clara, Clara Obligado,
Sí.
donde, bueno, ella maneja el cuento y maneja la novela de forma totalmente soberbia, incluso maneja la autoficción con el ensayo y brida el cuento con una especie de novela, pero que se pueden leer independientes esos relatos. En fin, yo creo que hay muchísimo, muchísimo camino y muchas formas de entender la literatura. Y de hecho, bueno, has hablado también de Cristina Fernández Cubas, que básicamente toda su obra son cuentos,
Sí.
y fíjate, Alice Munro, o sea, premio Nobel de literatura y
Claro.
no escribió una novela, o sea, que estamos
De
hablando
mérito.
de dos géneros totalmente distintos. Lo que pasa es que, claro, al gran público, ¿no? Entendiendo gran público, el público comercial, bueno, pues entiende que lo que se vende, ¿no? Y que lo grande, digamos, es la novela, y el cuento todavía está como en ese lugar reservado, como, no, pero es cuento infantil o escribes para niños.
Claro, para niños siempre preguntan eso es cierto.
Sí. Y cuando dices relatos para adultos, imaginan cualquier otra cosa macabra.
Efectivamente, con muchas X por medio.
Muchas X, ¿no? Pero bueno. Pues venga, ya que estamos diciendo autoras de cuento, dinos tres referentes de autores o de autoras de cuento, pero vivos, tienes que mojarte.
Vivos.
Si los que la
Bueno.
escritura para ti no sería la misma.
Algunos de
Vivos.
ellos están fallecidos ya.
No, no vale fallecidos. Venga.
Bueno, ahí lo decía en una entrevista también en un podcast de Javier Granda, de nuestro amigo Xavi Granda,
Sí.
Salud y Humanidades, y lo decía, es que hay tantísimos que una teme dejarse uno, ¿no? En detrimento de otro, pero bueno. Yo debo mucho a la cuentística de Gonzalo Calcedo, que creo que es un autor injustamente olvidado, y eso que está en activo, que quiero decir, que no solo está vivo el hombre,
Sí.
sino que está en activo y es bastante prolífico, escribe muchísimo. Otra cosa es el ritmo de publicación, pero me consta porque es amigo además que publica, que escribe muchísimo. Ya me gustaría tener a mí esa prolijidad, ¿no? A la hora de escribir. Pero luego, claro, tenemos, tú lo has nombrado a Clara, que Clara Obligado es una maestra porque es que te lleva por donde ella quiere, ¿no? Con sus cuentos y no solo con sus cuentos por separado, sino con el artefacto que monta, ¿no? En cada libro, ¿no? Y luego, bueno, siempre se recurre a Loitizón como otro referente, ¿no? Pero bueno, es que tenemos muchos. Y a mí me gusta reivindicar también, como decía en la entrevista con Xavi, me gusta reivindicar mucho autores no tan conocidos, ¿no? Estás tú, está Chelo Sierra, está Maite Blasco, está Ernesto Calabuch, está el propio Javier Morales, está Franco Chiara Balotti. Hay mucha gente, ya digo, que me sabría mal dejarme, bueno, pues por prisa ahora, porque las neuronas no están tan atentas como una quisiera, pero bueno, si tú me preguntas un nombre, yo le debo mucho a la trayectoria de Gonzalo Calcedo, sin duda.
Sí.
Pero bueno, luego ya sé que me has dicho que no, pero bueno, yo soy mucho de Carmen Martín Gaite, soy mucho de Alice Munro, pero también mucho de Grace Paley. Y claro, yo sí que te puedo decir que soy mucho de cuentística norteamericana, bastante más que de la latinoamericana o de la europea. Entonces, excepto otro turbido, que es Peter Stamm, que es suizo, si no me equivoco, escribe en alemán, y para mí también tiene una manera de escribir que con la que yo conecto mucho.
Sí, yo creo que tienes mucha, mucha conexión con la narrativa norteamericana. Sí, a mí me. Yo cuando te leo me lleva a ese punto, pero bueno, has citado a grandes, grandísimos autores. Voy a añadir uno, que es Hipólito G. Navarro. Poli,
El
que
gran
es
poli.
Sevilla, el gran Poli, y bueno. Es que hay tantos, lo que tú dices, es que sería. Bueno, voy a añadir uno que está fallecido, voy a hacer trampa. Medardo Fraile, no sé si has leído a
También.
Medardo.
Sí.
Qué bueno, y tiene unos cuentos.
Bueno, y también José Ovejero,
Pues verdad.
que a veces uno se lo deja, ¿no? Porque como también va de la novela al cuento, del cuento a la novela, pero hay libros, los dos últimos libros en páginas de Espuma de Ovejero son fantásticos.
Sí, cierto.
Son muy buenos, muy recomendables. Claro, y hay más. Pero es que no acabaríamos, no
No acabaríamos.
acabaríamos nunca esta charla.
Sí. Verdad, para que luego digan que que el género cuento es menor. Bueno, en fin. Bueno, cuéntanos tu proceso creativo. ¿Por dónde empiezas para escribir un cuento? ¿Por una imagen, por una frase, por un personaje? ¿Cómo
Yo
surge?
soy muy caótica y sobre todo muy lenta a la hora de escribir. Entonces, pues habitualmente lo que tengo es una idea en la cabeza, una idea muy abstracta, un tema, vamos a llamarlo así, del que quiero hablar, qué sé yo, no sé, la infidelidad, la incertidumbre, el miedo a la enfermedad. Y lo voy paseando en mi cabeza. Pero necesito un disparador, que puede ser, como tú dices, pues una imagen, a veces una canción, un sonido. A lo mejor una vez leo un poema y digo, hostia, esto se parece mucho o esto entronca mucho con esta cosa de la que yo quiero hablar y la voy a utilizar para esto, ¿no? Es en la confluencia de una idea abstracta, de un tema del que yo quiero hablar y un fogonazo del que pueden salir los cuentos, que luego a lo mejor el inicio y el final, o sea, lo que sale al final se parece como un huevo a una castaña. Aquí está lo que hablábamos, hemos hablado varias veces del hacer croquetas, ya sabes
Sí,
de lo que hablo, ¿no?
sí.
Pero es eso, y para mí todos los cuentos son de cocción muy lenta, muy lenta. Muy lenta. Pues eso, a veces pienso, ¿cómo puedo hablar de lo que supone la pérdida de un hijo, ¿no? Pues yo qué sé, pues a lo mejor lo entronco en un momento dado. Yo estoy haciendo reformas en mi casa y veo a una mujer que ha perdido a su hijo deambular por la casa llena de polvo, como un alma en pena, ¿no? En medio de los albañiles que están haciendo la reforma. Ostras, pues de eso salió el cuento que da título a todo lo que ya no íbamos a necesitar, ¿no? De una situación real de reforma en casa, con ese deseo por mi parte, porque yo no lo he vivido, de entender cómo puede sentirse una madre que en este caso, en el caso del cuento que he mencionado, no es que se le haya muerto un hijo, sino que ha tenido un aborto espontáneo, digamos, ¿no? Y entonces es de ese choque entre un tema y un fogonazo del que suelen salir mis cuentos. Aunque luego, como ya digo, el proceso de escritura y sobre todo de reescritura deriven en otra cosa.
Sí, bueno, se lo vamos a contar a los oyentes que es hacer croquetas. Cuenta qué significa esto, esta jerga de hacer concretas.
Hacer croquetas es que aquí no tiramos nada. Es que a veces cuando estás escribiendo un cuento lo haces con toda la buena voluntad, pero claro, ya la experiencia te hace ver que aquello no funciona, que aquello se estanca, que aquello no tira adelante, que no va a ningún lado, pero sin embargo es susceptible de servir para otra cosa, para otro relato, para otro cuento, para vete a saber qué, ¿no? Y entonces, pues yo tengo un archivo en el ordenador que pone croquetas y que sirve para eso, es para almacenar, digamos, en el ordenador, textos, frases, a veces son simplemente frases o ideas que inicialmente en aquello en lo que tú lo estabas utilizando no funciona, no va bien, pero que por qué no puede ser, si no son una porquería, si es un párrafo bueno, pero que allí no queda bien, que en ese proceso de reescritura, sobre todo, tú has visto que sobra, que esto pasa mucho, como bien sabes como escritora, pues entonces no lo borras del todo de la memoria del ordenador, lo guardas por si puede ser utilizado en otro momento. Y esto es el hacer croquetas, el
Sí.
reaprovechamiento literario, vaya.
Una técnica de reciclaje de toda la vida que ya hacían nuestras abuelas con lo que viene siendo el cocido, el puchero y todo lo que
Efectivamente.
sobraba.
Efectivamente. Y lo hacemos chuchú
Sí.
y seguro que en algún momento está comestible.
Sale algo. ¿En qué momento te das cuenta de que esa idea abstracta con ese más ese fogonazo llega a armar un libro. O sea, llega a armar un libro como cosas que decidir mientras se hace la cena o como todo lo que ya no íbamos a necesitar. ¿En qué momento dices, anda, esto se parece a esto y esto otro se parece a esto otro y de repente surge el milagro, ¿no?
Los dos libros surgieron de manera muy diferente. Si me permites que lo,
sí, sí,
que lo
cuéntame.
explique ejemplificándolo en
Sí.
ambos. Yo soy muy intuitiva. Yo, de entrada, cuando me pongo a escribir, no digo, voy a hacer un libro de cuentos sobre, qué sé yo, sobre la infidelidad o sobre la enfermedad o sobre no sé qué. Es solamente después, a vista de 5 o 6 cuentos, a lo mejor, cuando me di cuenta de que en realidad van todos sobre un poco sobre lo mismo, ¿no? En el caso de cosas que decidir mientras se hace la cena, yo había ido escribiendo a lo largo de los años una serie de cuentos que habían participado o que yo había mandado a diversos concursos literarios, entre los cuales están los que tú has nombrado en la presentación, pues la mayoría con éxito, la verdad, cosa que yo después no me ha pasado nunca más. También es verdad que dejé de enviar relatos a concursos. Pero yo cuando escribía esos cuentos, a pesar de que eran premiados, como yo tenía mi vida profesional al margen de la escritura y mi vida personal, pues en otros menesteres, yo no le daba importancia, no les daba valor a lo que escribía. En el año 2014, pues antes del verano, sí que yo compartía en Facebook. Facebook es que ha sido una maravilla para muchos de nosotros, ¿no? En este sentido, en el sentido de poder compartir escritos, ¿no? Y de llegar a gente. Entonces, sí que en el 2014 yo empecé a compartir en Facebook textos, trozos de cuentos que ya tenía o que estaban en curso. Y David Aliaga, que era entonces editor de la editorial Base, se dirigió a mí porque me leía y me dijo, él estaba armando una colección de narrativa hispánica y le gustó lo que leía y se dirigió a mí, no nos conocíamos personalmente en ese momento, y me preguntó si yo tenía algo consistente, un volumen de cuentos, como para que pudieran considerar su publicación dentro de esta colección. En ese momento creo que llevaban 4 o 5 números. 4 o 5 libros publicados, perdón. Entonces, pues bueno, sí, yo me dediqué a ver qué tenía en el ordenador, hice un poco un montaje. Solamente entonces me di cuenta de que conformaban un todo bastante compacto en cuanto a voz, en cuanto a temática. Se lo presenté y le gustó hasta el punto de que bueno, se arriesgó a publicar a alguien que no, alguien novel, ¿no? Novel, pero no sé, fuera de cualquier estereotipo, porque ya tenía mi edad, no estaba dentro del mundillo literario y es algo que le voy a agradecer de por vida. Cosas que decidí mientras se hace la cena nació así, como libro, sin vocación. Los cuentos que lo conforman no nacieron con vocación de conformar un libro. En cambio, el segundo sí. Todo lo que ya no íbamos a necesitar, sí que hice un proyecto de libro. Sí que me propuse escribir una serie de historias que tuvieran como leitmotiv o como tema común un poco la ausencia, la pérdida. Y de aquí, siempre de manera muy intuitiva, fueron escribiéndose los cuentos que lo conforman. La escritura de los cuentos en sí fue muy parecida a la escritura del otro libro, pero sin embargo sí que partieron de una idea preconcebida de hacer un libro. O sea, los cuentos en sí fueron escritos de esta manera un poco intuitiva, de qué me preocupa, de qué quiero escribir y qué imágenes me van a servir para hablar de esto. Pero unos cuentos no sabían que iban a formar parte de un libro, los otros sí. Este fue un poco el proceso.
Sí, yo creo que se nota. Además, uno estuvo muy cerca del otro, porque uno fue de 2015 y otro de 2017, y es verdad que el segundo es un libro más armado. El primero tiene cuentos buenísimos, muy brillantes, Pero sí que es cierto que no tiene tanta sensación de continuidad como el segundo. ¿Tienes
Sí.
rutinas de escritura? ¿Escribes de día, de noche, tumbada, boca abajo, en un concierto de rock, en silencio?
Yo intento tener una rutina, pero no, no, no. Yo antes, como he dicho, soy una señora mayor. Yo antes era capaz, cuando hacía el segundo libro, yo era capaz de volver de mi trabajo, hacer mis cosas domésticas, cuidar de mi madre, cuidar de mi hijo y poner lavadoras, cenar, recoger la cocina y luego ponerme a escribir hasta las 2, hasta las 3 de la mañana, aunque me tuviera que levantar al día siguiente a las 7. Ahora soy incapaz. Entonces, la escritura nocturna, esto se ha acabado. Esto ya no forma parte de mi rutina. Ah, fuera de eso, no tengo una rutina muy. No soy nada ordenada. Ya he dicho antes que soy bastante caótica. Me gusta mucho escribir en los bares, esto sí, en las cafeterías. Es como si, no lo sé. Sí, yo tengo la suerte ahora mismo de contar con una habitación propia. Para la escritura, tengo esta suerte, no me tengo que pelear con nadie para usar un ordenador o para tener silencio, para aislarme, pero en cambio parece que fluyen más las cosas cuando uno lo hace, pues eso, con un café con leche de cafetería al lado de la libreta, ¿no? No soy muy especial, puedo escribir en cualquier sitio a cualquier hora. Yo soy de las que siempre lleva la libreta encima. Como casi todos los escritores y bueno, en cualquier sitio. Eso sí, ya hace tiempo que abandoné un poco el escribir a mano, el tomar notas sí, pero el ordenador es imprescindible. Se ha hecho imprescindible, vaya.
Sí, pues mira, es curioso. Yo creo que tu escritura, lo que a mí me llega, ¿no? De tus dos libros, es a veces contenida y es a veces muy irónica. Y nos presenta seres como muy variopintos, pero todos ellos están como paralizados, ¿no? Y le cuesta tomar decisiones y conciencia también de su propia realidad. Lo decías tú antes, ¿no? Que una de tus temáticas era la indecisión, ¿no? La duda, un poco la incertidumbre sobre lo que va a pasar,
Sí.
el apocamiento, ¿no? Esa especie de no sé dónde estoy, no sé a
Sí,
dónde
son
van.
seres paralizados por las circunstancias, efectivamente.
Y personajes donde todas las batallas se libran en dormitorios y en cocinas. Y lo mismo pasa, ¿no? En todo lo que ya no íbamos a necesitar. Que ahí sí que es verdad, ¿no? Lo que tú has dicho, que se escarba más en la relación entre madres e hijos, ¿no? En esos claroscuros de la maternidad. Pero ¿tú crees que es en el ámbito doméstico donde se libran las verdaderas batallas de la vida? En eso, en lo mínimo, en lo que también decía Grace Paley, ¿no? Que antes la has citado, ella también habla mucho de lo doméstico, ¿no? De puertas para adentro sucede lo realmente importante.
A mí es lo que más me interesa. Yo no sé si es lo más donde se libran las batallas más. Sí, que lo creo, pero vamos, que seguramente hay otros ámbitos donde se pueden encontrar historias interesantes. Pero a mí ahora mismo, como escritora, y como ser humano, que después de todo es lo que vuelcas en la escritura, ¿no? Es lo que sucede de puertas para adentro. Lo que me interesa y es donde me gusta poner el ojo y es donde me gusta escarbar. Como escritora me gusta ser minuciosa en esta, es decir, de una cosa muy que puede parecer muy nimia, pues hacer escarbar y extender y entender y poder escribir 10, 12 páginas a lo mejor de eso, ¿no? Yo creo que nos perdemos muchas cosas cuando buscamos las historias, el interés en las historias que suceden fuera, ¿no? Que seguramente sí, habrá muchas gestas y muchas cosas muy interesantes, pero es que a mí me gusta, soy un poco voyeur en ese sentido, ¿no? Me gusta escarbar, me gusta un poco entender y ver a dónde me llevan esas cosas domésticas, a lo mejor nimias, ¿no? Es decir, en el hecho incluso pues, de poner una lavadora, ¿no? Y me gusta mucho también focalizar historias en objetos, ¿no? Yo creo que los objetos nos cuentan historias mucho más de lo que pensamos, ¿no?
Sí.
Ahora mismo a mí, digamos, que es donde me gusta moverme y en los cuentos en los que estoy trabajando ahora, que lo estoy haciendo después de mucho tiempo sin escribir, también van un poco por esos derroteros.
Por esa línea. Enlazando con lo que estabas comentando ahora, ¿cuál es el caldo de cultivo de tus historias? ¿Surgen de experiencias personales o de situaciones que no logras entender y solamente se encuentra el sentido a través de la escritura? ¿Cómo ves?
De todo. Es decir, antes he dicho que a veces escribes algunas cosas para exorcizarlas,
Sí, el
porque no
exorcismo.
quiere, para sacarlas, y eso tiene mucho que ver con lo que tú decías antes de la voz contenida, porque es una manera que yo tengo de dominar. Es decir, para mí el dominio de la frase, el dominio del párrafo, el dominio de la palabra, es al mismo tiempo el dominio de esa emoción o de ese sentimiento, de esa cosa de la que estoy hablando. Entonces, escribir también me sirve para entender cosas que no entiendo. No entiendo la enfermedad, por ejemplo, y entonces escribo de ella para poder entenderla. Obviamente, muchas historias, muchos cuentos parten de cosas reales que no necesariamente me han pasado a mí, pueden haber pasado a mi alrededor. Y luego obviamente se transforman en otra cosa, ¿no? Pero sí, muchas historias parten de situaciones reales transformadas y puestas al servicio de hablar de un tema. Y esos temas son cosas que me preocupan, efectivamente. Yo decía al principio, y lo vuelvo a repetir, que solo puedo escribir de cosas que partan de la honestidad, digamos, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo no me voy a ganar la vida con la literatura. Escribo para entenderme a mí misma muchas veces también, ¿no? Para deshacerme de cosas. Yo al principio de alguno de los primeros cuentos escribía mucho de hijos que se morían. Y yo creo que lo hacía porque si se morían en los cuentos, en la literatura, no iba a sucederme a mí en la realidad, ¿no? Es decir, puede parecer un poco surrealista, pero yo creo que los escritores somos un poco absurdos a veces, con lo cual, bueno, pues ya estaría dentro de esa normalidad, ¿no?
El exorcismo literario. Mira, ahora que dices lo de contar las muertes en la literatura, me decía un alumno hace muy poco que en plan, me planteaba una duda y me decía, es que tengo miedo de escribir porque tengo en la cabeza una historia que creo que si la escribo se va a hacer realidad. O
Pues
sea,
yo lo hago por lo contrario,
pues,
porque
para
pienso
que
que
no
no
suceda.
sucederá.
Curioso, ¿no? O sea, yo soy de tu corriente. Yo es verdad, yo escribo cosas para entender y sobre todo para que no sucedan en la realidad, pero es curioso cómo otras personas no tenían miedo de que lo que escribieran iba a suceder realmente. Y era como, no puedo escribir esto porque si lo tengo en la cabeza igual sucede. Digo, fíjate qué cosa más, ¿no? O sea, es curioso, es
Bueno, esa
curioso.
es la magia de la literatura, no es que puede servir a tantísimas cosas.
Total. Bueno, cada escritor además tiene un significado totalmente distinto, la escritura, ¿no?
Claro.
Yo creo que toda tu profundidad temática, el manejo de los silencios, que manejas muy bien el silencio y el subtexto, toda esa agua soterrada que está por debajo de los argumentos, ¿no? De tus historias, está también dentro de un marco espacial muy curioso, ¿no? Y de un ambiente desasosegante como es San Cayetano, que se ve muy bien sobre todo en tu segundo libro, y esa especie de lugar, bueno, de no lugar, ¿no? De imaginario en el que transitan todos los personajes. ¿Es tu Comala, o sea, como tu Macondo particular? ¿Cómo
Un
surgió
poco
ese?
sí.
¿Sí?
Un poco sí. También es verdad que es un recurso cómodo, o que fue un recurso cómodo para mí. Ya salía, ya aparecía San Cayetano en el primer libro. Tenía menos entidad. En el primer libro había dos escenarios. Un poco era San Cayetano. San Cayetano era un poco claustrofóbico. Era una urbanización. Luego en el segundo libro se ha convertido en algo más, ha tomado entidad, tiene hospital, tiene hasta puerto, tiene playa, tiene de todo. Pero en el primer libro también había otro escenario que a veces no recuerdo mencionar, pero que es así, que es Londres. Es que es una ciudad por la que yo siento una verdadera devoción. Y entonces San Cayetano era un poco el sitio donde ocurrían las cosas y Londres el sitio hacia el que tender. Era una especie de horizonte, ¿no? De como la escapatoria. en el plano mental, ¿eh? De algunos de los protagonistas, de algunos de los cuentos. Pero luego en todo lo que ya no íbamos a necesitar, cómo realmente partió de un proyecto, digamos, pensado de libro de relatos, sí que San Cayetano es el crisol de todas estas historias y a mí me es muy útil porque sí que es verdad que no es nada original porque parto un poco, pues eso, de estos cuentos por los que yo tengo más inclinación, que es toda esta cuentística americana de Cheever, Carver, etcétera, Munro, etcétera, de estas urbanizaciones de clase media, ¿no? Con casas, con piscina y tal. Pero es que realmente me era muy útil para escenificar todas estas historias, ¿no? Y es un personaje más, yo creo.
Sí, totalmente de acuerdo. Sí, es todo un universo en el que da pie también a muchas de las sensaciones, emociones que viven los personajes. Y también tiene un contexto musical, ¿no?
Bueno, el segundo libro te refieres, sí, porque
Sí.
fue escrito en un periodo de muy chulo de relación con mi hijo, que ahora tiene 21 años, pero en aquel momento tenía pues unos 13 aproximadamente. En ese momento él empezó, él descubrió al grupo Queen, luego sus gustos musicales se han ido, digamos, sofisticando y le gustan muchísimos grupos de heavy metal y le gusta, no lo sé, metal, va a venir a Madrid a ver a Metallica y qué sé yo. Pero empezó con Queen, que yo pienso que es una buena manera de iniciarse en la música moderna, vamos a llamarla así, en el rock y no quedarse en el reggaetón, ¿verdad? Y entonces, esta música de Queen generó digamos, conexión. Con mi hijo, en un gusto musical de un grupo que a mí me había gustado toda la vida, pues creó un vínculo muy, muy bonito, ¿no? En esa época de hijo adolescente, madre, que fue muy rica, fue muy enriquecedora y que me hizo vivir un periodo de mi trayectoria como madre, digamos, muy, muy especial. Y entonces, pues, por narices tenía que salir alguna canción, algún tema de Queen como leitmotiv de alguno de los cuentos, como así fue. Si no me equivoco, es el primer cuento, el cuento que abre el segundo libro. Mi madre me enseñaba inglés con canciones de Queen, ¿no?
Inglés con
Que a lo
canciones.
mejor por ese aire un poco norteamericano que desprenden los cuentos podría igual haber sido otro grupo que no fuera británico, ¿no? Pero es que a mí me apetecía mucho este, vamos a llamarlo homenaje, ¿no? A ese periodo vital mío.
Sí, es un homenaje maravilloso. Y bueno, Queen yo creo que es universal, o sea, no, no, ni siquiera ya lo asocias a Gran Bretaña, ¿no? Es como un icono, ¿no?
Sí.
Más allá de todo. Sí. Sí, me estoy acordando de la película, supongo que la habrás visto, el biopic
Sí, por
de Freddie
supuesto.
Mercury. Bohemian Rhapsody, yo la he visto como 5 o 6 veces, me encantó.
Sí.
Bueno, y aparte que todas las canciones, claro, son tan
Claro.
fabulosas y él hace
Bueno, es
un.
que habrá quien no le guste, pero el grupo, pero bueno, hay que admitir que tiene muchas canciones que son himnos. Que son
Totalmente.
himnos y que podrán pasar los años que seguirán sonando actuales y frescas, la verdad.
Sí. Pues esa es la buena música como la buena literatura, la que sigue fresca a pesar de los años y no envejece, ¿no?
Muy de
Bueno,
acuerdo.
vamos a ir terminando, Maite. ¿Cuál es el momento más feliz que te ha dado la escritura y, por contra, el más decepcionante o el más frustrante?
Mira, te diría que el más feliz casi todos y el conocer, sobre todo yo siempre lo digo, y lo repito, no me voy a ganar la vida con la literatura. Yo soy feliz en el momento de escribir, pero también soy muy feliz cuando me encuentro con gente que me ha leído, gente que a lo mejor no me conocía de nada, y de una manera o de otra ha llegado a mis libros y los ha leído y me escriben y me dicen lo que les ha parecido, lo que les ha aportado. Eso me hace muy feliz porque al final uno escribe para que le lean, ¿no? No vamos a decir otra cosa. Y conocer a tantísima gente que yo no me hubiera imaginado en la vida conocer, pues para mí ha sido un motivo de felicidad. Yo creo que escribo un poco para que me quieran, ¿no? Y entonces, esto, bueno, me llena de alegría. Y decepcionante, pues seguramente ha habido. Lo que pasa es que cuando uno tiene una expectativa muy bajita, es difícil la decepción, ¿no? Claro, a mí me gustaría, con el tipo de escritura que hago, sin tener que renunciar al tipo de libros que hago o de literatura que hago, es llegar a muchísima más gente. Pero tampoco es un motivo de ni de resquemor, ni de decepción, ni de nada. Es yo escribo y si quien me lee le gusta y además me lo dice, yo soy feliz. Soy feliz yendo a la Feria del Libro de Madrid. Soy feliz saludando a, yo qué sé, a gente como la que he saludado este año. Soy feliz sentándome en el Retiro, pues eso, pues como este año con Magalí Echevarne, con Clara. Pido muy poco, digamos que espero muy poco. Y como espero muy poco, es difícil tener decepciones, ¿no? Uh-huh. Al revés, cuando tienes una expectativa baja, las alegrías pues son más grande, cuando de repente, a mí me ha pasado mucho con el primer libro, es decir, a mí no me conocía ni el Tato, claro, es una señora que vive en un pueblo de la provincia de Barcelona, que trabaja en temas de gestión universitaria y que no tal, que publica con una editorial generalista muy buena, con muy buenas publicaciones, pero generalista, que no es exclusivamente literaria, que de repente te publiquen un libro y que además no solo eso, sino que empiecen a llegarte reseñas de gente que tú no conoces, que no sabes cómo ha llegado a tu libro y que no te deben nada. Por lo tanto, tienes que pensar, ¿no?, desde tu humildad, que realmente les ha gustado el libro como para hacer una reseña de ese tipo. Pues oye, me voy a dormir felicísima ese día, ¿no?
La magia de la literatura, qué maravilloso. No hay más. Bueno, antes nos decías que estás ya escribiendo algo. Los lectores te lo vamos a agradecer porque desde 2017 ya ha llovido. Sí. Ya ha llovido, entonces.
Bueno, te traes entre manos. No se acuerda nadie de mí.
¿Te traes entre manos algún proyecto? ¿De verdad? O sea, ¿tienes...?
Tengo mínimo de dos entre manos. Uno más avanzado que otro. Hablábamos esto de la novela. Te he dicho que tengo entre manos una cosa que no sé si es novela, si es autoficción o qué es. Y no sé cómo progresará y no sé cómo acabará. Sí, uh-huh, que tengo una serie de relatos más avanzaditos y sí, estamos trabajando en eso. Bueno. Y ojalá que estamos ya en junio del 2024, no sé si el 2024, pero espero que no pase mucho tiempo sin que pueda, digamos, como me dijo una persona que me entrevistó, Rafael Almeida, que me entrevistó para Base Televisión, que me dijo que los títulos largos eran mi marca personal.
Sí.
Y entonces, espero que no pase mucho tiempo sin dar otro motivo
otro
para
título
que mi
largo,
marca personal efectivamente sean los títulos largos.
Sí, 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 porque ya son 7 años y yo Maite, yo quiero volver a leerte.
Pues yo estaré encantada de que puedas hacerlo, sí, pero vamos a ver por dónde van las cosas. Ojalá, bueno, que así sea.
Esperemos que
y ojalá
sea.
Y ojalá que si es el caso, pues que no tenga que esconderme debajo de la cama, porque eso sí que sería una decepción. Es no hacer algo que pudiera estar un poco. Es un poco el miedo, ¿no? También, que uh-huh, supongo que a ti te habrá pasado. Es que a veces paraliza un poco el decir, he hecho dos libros, yo no esperaba nada, han tenido una acogida muy buena y una crítica muy buena. No sé si lo que puedo hacer ahora va a estar a la altura. Y a lo mejor da igual, o sea, todos los libros son diferentes, ¿no? Unos no son más buenos que otros. Pero bueno, uno también tiene esa reticencia, ese miedo, vamos a llamarlo así, ¿no?
Sí, claro, va subiendo el listón y eso cada vez
Claro.
lo ves más alto y cada vez te da más miedito. Pero yo estoy contigo, cada libro es diferente y además es hijo de su momento y de su época, o sea que.
Claro. Por eso yo no he escrito hasta que no he visto claro que tenía tema de lo que escribir y que tenía historias que contar. Por eso han pasado tantos años. No, ha habido momentos para todo en mi vida y en los que la escritura en ese momento pues no tenía mucha cabida, ¿no? Entonces yo creo que si llega este libro va a ser cuando toque.
Sí, cada escritor tiene sus tiempos y estas croquetas las estás haciendo a fuego lentito.
Sí.
Van a quedar muy ricas, Maite, de verdad. Bueno, muchísimas gracias por tu
Gracias a
tiempo.
ti.
Ha sido un placer charlar contigo este rato en el micrófono de Contraportada.
Y tanto se ha hecho cortísimo.
Hecho corto, bien. Y te deseamos de verdad el mayor de los éxitos con los dos proyectos porque estamos de verdad deseando leerte. Así que nada, te mando un abrazo enorme, enorme, enorme.
Otro de vuelta, Nuria. Un beso.
Espero que este nuevo episodio de Contraportada te haya resultado útil y te haya gustado. Si es así, me encantará que me dejes un comentario en la plataforma en la que lo hayas escuchado y también que lo compartas para ayudarme a llegar cada vez a más y más apasionados de las palabras. De nuevo te invito a que te suscribas a mi newsletter en nuriasierra.com y también a que veas allí la clase gratuita para descubrir cómo poner fin a tu novela de una vez por todas, sin agobios, sin frustraciones, en un tiempo récord para impactar y dejar huella en tus lectores. Muchas gracias por escuchar este episodio y hasta el próximo.